Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes hoy desde las oficinas de los laboratorios de CELGENE aquí en Madrid. Estamos acompañados por algunos de sus empleados, de sus directivos. En España tenemos una tasa de paro, como sabes, del 14%, un tercio de nuestros jóvenes no tienen trabajo, y eso después de haber crecido durante mucho tiempo, mucho más que la Unión Europea. En España tenemos la tasa de fracaso escolar más alta de la Unión Europea, el 18%. Tenemos un problema serio de productividad que nos hace débiles para la desaceleración económica que viene. Tenemos falta de investigación, tenemos una fractura social creciente, tenemos muchos retos. Y esta tarde, a partir de este minuto, tenemos que estar pendientes de la supuesta negociación entre los del PSOE y los de Podemos para una supuesta investidura que todo el mundo sabe que no se va a producir. Tenemos que estar pendientes de un teatrillo que no busca acuerdo alguno. Sánchez e Iglesias están ya en campaña electoral. Es un secreto a voces que todo esto es una escenificación. Se despliega una gran energía convirtiendo a los políticos no en parte de la solución, sino en parte del problema. Lo de esta tarde va a ser
algo en él que le hace muy difícil entender que tiene que compartir responsabilidades, que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros.
Eso es lo que decía Iglesias esta mañana, luego lo volveremos a escuchar. Decía que es un secreto a voces que esto es pura escenificación, que es simplemente una competición de agravios para ganar terreno en unos comicios de noviembre que van a ser las quintas elecciones en 4 años. Una competición para echarle la culpa al otro. Es lógico que los políticos se hayan convertido en la segunda preocupación de los españoles. Es lógico que haya un rechazo general a la falta de sinceridad, porque eso es lo que se está produciendo. Los españoles estamos cansados de la falta de sinceridad de unos políticos que todo el día dicen estar haciendo una cosa cuando en realidad están haciendo otra, porque no utilizan palabras de verdad. Se reúnen después de un mes las delegaciones presididas por Echenique y Calvo, que ya no llegaron a un acuerdo en julio, que se han estado tirando los trastos a la cabeza durante todo el mes de agosto en Twitter. Los jefes, o sea, Sánchez e Iglesias, ya se han encargado de calentar el encuentro que se produce a partir de este momento entre las dos delegaciones. Iglesias, en Telecinco, ha hecho esta mañana un ataque personal contra Sánchez, criticándole su personalismo.
El problema es Sánchez. Hay algo en él que le hace muy difícil entender que tiene que compartir responsabilidades, que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros.
¿Por qué hace Iglesias este ataque a Sánchez? Porque, según las encuestas, un 40% de los españoles consideramos culpable a Sánchez de la repetición electoral. Iglesias ataca a Sánchez para mantener o para mejorar los resultados electorales de abril. Pero la frase clave de Iglesias ha sido esta.
La clave para llevar adelante un acuerdo programático es hablar también de los equipos de gobierno y de estructura de gobierno. Y esperamos que el PSOE no se levante de la mesa.
Esperemos que no se levante de la mesa. De eso va el teatrillo de esta tarde, de conseguir que el otro se levante de la mesa antes que tú para poder echarle la culpa y para ganar cuota electoral. Es un juego electoral que deja al margen la España real, la España que necesita reformas, que necesita pasar no de las musas al teatro, sino de los juegos de los consultores demoscópicos a la realidad. Sánchez batalla para aparecer como el hombre de centro.
Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Y una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia.
¿Qué salida intermedia? ¿Qué salida? Él dice que es una salida intermedia entre el gobierno de colaboración y el gobierno de coalición. Si no le deja entrar en el gobierno, no hay salida intermedia. Los deja fuera del gobierno. Juegos electorales mientras la España real está necesitada de un verdadero gobierno que se remangue las mangas y se ponga a trabajar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Hay más noticias a esta hora. Te cuento que ha sido detenido en Málaga un hombre por presuntamente asesinar a su madre con una escopeta. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El presunto autor de los disparos ya ha sido detenido. Se trata de un hombre de 50 años arrestado por matar a su madre de 81 a la que ha disparado con una escopeta. Ha ocurrido en plena calle en un barrio de Málaga capital. Los testigos hablan de que se han escuchado varios disparos. Poco después se ha desplegado en la zona un importante dispositivo policial. Ahora la Policía Nacional ya está investigando este parricidio.
Y un juez de Barcelona ha imputado a 8 responsables policiales por las cargas durante la jornada del 1 de octubre en centros escolares de la ciudad condal. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Las citaciones del juez se apoyan en la resolución de la Audiencia de Barcelona en que se pedía que las investigaciones fueran para todo el operativo diseñado y no solo para hechos concretos. En esta línea, el magistrado ya citó a declarar en calidad de testigos al ex número 2 de Interior, Juan Antonio Nieto, y al coordinador policial del 1 de octubre, coronel Diego Pérez de los Cobos. Los 8 mandos policiales investigados son los responsables del operativo en 27 centros de Barcelona donde se produjeron incidentes.
Y te cuento también que el uso de la factura electrónica creció el año pasado casi un 15%. Creció sobre todo en el comercio y gracias a ella las empresas ahorraron 1.500 millones. Susana Moneo.
El intercambio electrónico se va imponiendo. Tiene los mismos efectos legales que una factura en papel y además la ventaja del ahorro en espacio y en gasto de papel. De un tiempo a esta parte su uso se ha extendido y normalizado entre muchas empresas en transacciones entre ellas y con la administración, aunque lleva cierto retraso con los particulares. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran el ranking, seguidas del País Vasco y Valencia. Curiosamente, son las medianas empresas quienes más las utilizan, el 45% del total, seguidas muy de lejos por las grandes.
Y ya en los deportes, hoy juega la selección española de fútbol, Luis Munilla.
A las 9 menos cuarto, Pilar. Rumanía-España, partido de clasificación para la Eurocopa, que dejaríamos bastante encarrilada, por cierto, en caso de victoria. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8 y cuarto en la cadena COPE. Mañana la que juega es la selección de baloncesto, arrancando la segunda fase del Mundial ante Italia. Y son dudas para ese partido Rudy Fernández con un leve esguince de tobillo y Sergio Llull con esguince de ligamento en la mano. De ellos dos habla el seleccionador Sergio Scariolo.
Yo espero que su esfuerzo y su... Y obviamente el trabajo de nuestro fisio, de nuestro cuerpo médico lo consigan, pero no te lo puedo asegurar todavía. Pero claro, estamos hablando de un partido a 24 horas, ¿no? Así que veremos.
En el Mundial de Baloncesto, eliminada Turquía, le ha ganado Grecia a Nueva Zelanda y Estados Unidos le está ganando por más de 50 puntos a Japón. ¿Y cómo tenemos la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Erifrade?
Estamos a 36 kilómetros y medio para la meta de la Gran Vía de Bilbao. 4:38 es la ventaja que tiene un grupo de 19 ciclistas cuya aventura comenzó hace no demasiado en el kilómetro 107 a 63 meta. Y tenemos por parte española Rojas del Movistar, Ventoso del CCC, Aramburu y Lastra del Caja Rural Seguros RGA y Fernando Barceló del Euskadi Muria. Se están negociando, terminando de negociar la primera de las tres subidas de tercera categoría que se aglutinan en estos últimos 40 kilómetros de una etapa. Quique Iglesias, de momento están teniendo cierta suerte con el tiempo.
Sí señor, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí en la Gran Vía de Bilbao de momento no llueve, hace un buen rato que no llueve en Bilbao, las previsiones van un poco mejorando creo yo, pero atención a la subida y bajada de Arraiz, como bien decía, a las 7 de meta, porque el descenso puede ser muy peligroso. Es evidente que entre los de la fuga está el ganador de la etapa de hoy aquí en la Gran Vía de Bilbao.
¿Qué tal la vuelta de las vacaciones? ¿Te está costando ir al trabajo, el gimnasio, la vuelta al cole? Supera todo eso con éxito cruzando la meta con tu mejor aliado, Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide cualquier producto de la gama Fosprin en tu herbolario centro especializado y te llevas gratis un práctico pañuelo multifunción. Fosprin Plus, Fosprin de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Referencia 36 meta, 4:29 del grupo de 19 cabeza de carrera con respecto al pelotón.
Pues desde ya, el final de etapa de la vuelta en las emisoras COPE Más, en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Los cielos están despejados, hace calor, pero se nota que han bajado las temperaturas. Hoy no vamos a superar los 30 grados en ningún momento del día y además esta noche los termómetros van a bajar hasta los 11. En las carreteras está bastante tranquilo, aunque tenemos complicaciones de entrada en la 2 en San Fernando de Henares y en el cruce con la M30 y de salida también en la 2, pero en este caso en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. En la M40 hay varios tramos que están mal, pero lo peor está en Coslada y Vicálvaro dirección A3. En la M30 tenemos un accidente en la zona de Embajadores en sentido A1 y esta está generando retenciones hasta Nudo Sur. Y ya se ha retirado el coche, pero había otro accidente en Puente de Vallecas, sentido A3, que provoca a esta hora todavía bastantes retenciones en este punto. Continúa la información en la tarde.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Si crees que conoces a la persona más perseverante del mundo, yo creo que es que no te has tropezado todavía con nuestra corresponsal en el Vaticano, con Eva Fernández. Fíjate, escucha cómo fue su último encuentro con el Papa Francisco en el mismo avión del pontífice.
Y además, por supuesto, el plano del camino para que sepa cómo ir a Santiago en el Jacobeo. Que va a ser bonito, Santo Padre. ¿Se imagina usted? Para un papa que le gustan todos los países que están tan lejos de Finisterra, para Finisterra es el fin de la tierra, no va a encontrar un lugar más lejos donde ir.
Eva Fernández, que ahora mismo se encuentra en Mozambique, a donde ha llegado ya el papa. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno,
sí,
ya
sí, me río porque me estoy muerta de vergüenza.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Si es fantástico lo que haces habitualmente y lo que has conseguido otra vez. Teníamos esta mañana esta conversación en la redacción. Eres la mujer más insistente, pero todo en positivo, que conocemos, Eva. Es que realmente, además las estrategias que utilizas son fantásticas, porque ¿qué es lo que le diste al Papa? ¿Qué tenías en la mano? ¿Qué le estabas dando?
Bueno, pues la verdad es que traía algo precioso, acompañado de una carta de los gitanos españoles pidiéndole que venga a visitarles a España. Habían realizado un bastón de mango, he de decir, Pilar, que era muy divertido porque, claro, yo les pedí que fuera un bastón de mando pequeño porque si no, no me dejaban subirlo al avión.
Natural.
Entonces se lo tomaron tan en serio que hicieron uno de tamaño absolutamente pequeño. un mini bastón, que lo hicieron con mucho cariño. Le dije al Papa que era para que lo pudiera llevar a mano en la cartera. Y lo bonito es, sinceramente, el simbolismo, ¿no? Porque lógicamente se lo dan ellos únicamente a las personas que para ellos son una referencia. Y va acompañado de una cestita de mimbre pequeña, símbolo del trabajo que han realizado ellos durante tantas etapas de la historia. Y anudado con pequeños nudos de fibra como símbolo de unidad. O sea, que realmente eran dos regalos muy bonitos para animar al Papa a que viniera a España a ver a los gitanos.
Sí, pero por favor, porque te hemos escuchado en ese vídeo que tú has subido, por supuesto, sí, a tu Twitter, que tiene un montón de visitas y de retweets, que por cierto también los oyentes, si quieren, pueden verlo en nuestra web, en cope.es, que está ahí colgado. Y tú, te oímos perfectamente como le dices, pero Santidad, ¿a usted qué le gusta viajar a países lejanos? Tiene que venir a Fisterra, que es el fin del mundo. ¿Sí? O sea, así le quieres animar, ¿no?, a que venga a España y a que haga el Camino de Santiago.
Sí, sí. Efectivamente, era además, fíjate tú, es el papa de las periferias, que era una palabra que no me salía. Estaba tan nerviosa que no me salía la palabra periferias, que la llevo diciendo tantas veces. Entonces, bueno, pues era efectivamente a un papa de las periferias, más periferia que el fin de la tierra no va a encontrar. El papa se reía y luego, bueno, pues es que tenemos ahí tan cercano la posibilidad del Año Santo Compostelano, el 2021, que además se puede unir perfectamente a otra conmemoración en Loyola, que son los 500 uh-huh. años de la conversión de San Ignacio de Loyola. O sea, que son dos argumentos que esperemos que el Papa en el próximo viaje o bien me echa del avión o bien seguimos con la táctica.
Yo es que, menos mal que los que te conocemos y los oyentes también te conocen, Eva, sabemos que eres una mujer súper cercana, simpática, sonriente. Entonces yo estoy convencida de que el Papa, cuando te ve que te vas acercando en el avión, pues en el fondo seguro que le sugieres una sonrisa lo primero. Pero dirá, es que viene siempre. ¿Es fácil acercarse al Papa Francisco en el avión cuando hacéis estos viajes?
Sí, sí, la verdad es que es una gran fortuna, porque imaginaros lo que es la distancia de un pasillo de avión, y el Papa inicia siempre un recorrido. En este caso, como el vuelo era largo, era un avión de los que tienen asientos en el centro, o sea que el Papa da un recorrido para no dejarse a nadie sin saludar, comienza, digamos, por la derecha, da la vuelta entera y sigue hasta la última persona y se deja hacerse el escucha si alguien quiere hacerle alguna confidencia, más en particular pues porque quiere pedirle que rece por alguien de su familia. Es incansable, siempre con una sonrisa. Se puso un sombrero de un compañero de Isla Mauricio que iremos dentro de 4 días y también ha sido la imagen en todo el país, ese sombrero de Isla Mauricio a la compañera de la agencia EFE. Fue muy bonito porque la agencia EFE celebra los 80 años y el Papa dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristina? Preguntó por ella.
O sea, que tiene un detalle para todo el mundo,
sí,
¿no?
Para todos.
Oye, a ti ya sabrá tu nombre, sí. Ya, Eva, ¿no? Porque pues, te llamará Eva directamente, ¿no? Por tu nombre, después de invitarle tantas veces a visitar España.
Sí. Ya más o menos nos conoce porque tiene una memoria privilegiada, la verdad se ha dicho. Y he de deciros, Pilar, que el Papa está mucho más fresco que todos nosotros. No sé de dónde saca las energías, pero aquí está al pie del cañón y de verdad muy cercano. Es el Papa de las distancias cortas.
Estáis ya en Mozambique, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué estáis haciendo ahora? Cuéntanos un poco.
Pues mirar, en estos instantes tenemos muchas ganas, muchas ganas de ver cómo se van a desarrollar las dos próximas citas. En estos momentos la Catedral de Maputo está ya abarrotada de religiosos de todos los colores. Digo, es que es muy divertido porque, claro, se ven los hábitos de las religiosas, azules, blancos, grises, negros. Es ver desde el detrás. La perspectiva de la catedral es fabulosa porque ahí el Papa se va a encontrar con sacerdotes, con religiosos, y después la jornada, que ha comenzado muy temprano, va a concluir con una visita privada que quiere realizar el Papa. No habrá discurso, a ver si conseguimos imágenes, porque ni siquiera los periodistas vamos a acompañarle. El Papa se va a encontrar con personas de la calle. Y siempre es un gesto de delicadeza. Cuando el Papa va a una cárcel, va a estar con personas sin techo en esta ocasión, pues quiere estar a solas con ellos. Es un momento íntimo, siempre hay fotos, porque al Papa haga lo que haga, le acompaña un fotógrafo, o sea, habrá imágenes, pero realmente quiere estar con ellos, escucharles con ayuda de un intérprete, aunque el Papa está hablando en portugués, y parece ser que durante este verano, Pilar, el Papa ha recibido clases de portugués y la verdad es que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Está hablando un portugués argentinizado, pero que da gusto escucharle.
Qué bueno. Bueno, Eva, pues estaremos pendientes de todo lo que nos vayas contando de este importantísimo viaje del Papa, Mozambique, luego Madagascar, también decías Isla Mauricio, ¿verdad? Pendientes de lo que nos cuentes, y también de ese vuelo de vuelta A ver si te vuelves a acercar al Papa Francisco y en este caso, ¿con sí. qué mensaje?
Sí. No, en este caso, el regreso solamente es rueda de prensa. Hay preguntas, no hay más saludos, pero estaremos cerca del Papa y lo contaremos, por
supuesto. Eva Fernández, gracias.
Un abrazo fuerte, buena tarde a todos.
Que este fin de semana se van a cumplir 13 años desde que Plutón dejó de ser un planeta. Qué pena, ¿no? Esto es como pasar de ser rey a de repente ser vasallo otra vez, ¿no? Fue el 7 de septiembre de 2006. La Unión Astronómica Internacional degradó su estatus y lo dejó en el de planeta enano. Pero ahora el director de la NASA, Jim Bridenstine, ha cambiado de opinión y ha dicho todo lo contrario. Que él considera, al menos es su opinión, la suya, y lo ha dicho así además, que Plutón es un planeta, porque así es como lo estudió él toda la vida, hombre. Más o menos como lo estudiaste tú y yo si somos de la misma generación. Bueno, no es el único que dice esto. Estamos escuchando a Queen precisamente porque el guitarrista de Queen, Brian May, ha escrito lo siguiente en las redes sociales. Plutón es un planeta. Fin de la historia. Vamos, que ni da opción. En fin, Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde, director de la revista Q. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, pues planeta, o planeta enano, o planetoide, que no sé cómo es peor, que te degraden de planeta enano o a planetoide. Pero bueno, eso es lo que hizo la Unión Astronómica Internacional en el año 2006 y que ahora se ha vuelto a poner de moda la polémica. Bueno, veremos cómo se salda.
¿Pero qué es Plutón?
Bueno, Plutón de momento no es un planeta, porque lo último que ha catalogado la reunión de expertos internacionales, que son astrónomos de todo el mundo, los más importantes, por cierto. Había un español en aquel comité de 2006 que votaron unánimemente que había dejado de ser planeta y se había convertido en un planetoide o en un planeta humano.
¿Pero enano. De qué depende que sea planeta o no planeta?
Bueno,
o sea, planetoide o planeta enano, pobrecito mío.
La definición científica de un planeta es un objeto esférico que circula alrededor de una estrella, en este caso del Sol,
¿sí?
que tiene un tamaño suficiente como para expulsar de su entorno a otros objetos más pequeños que no sean sus satélites, que tiene satélites, que tiene una atmósfera y una atmósfera formada por capas. Y con eso pues se compone la definición básica de un planeta que hasta que nosotros estudiamos que Plutón entraba dentro de ella, Mercurio,
totalmente.
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno. Esta mañana estuvimos todos recordando
sí,
esta lista.
Eso es, que todos lo hemos estudiado.
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
y Plutón. Además decimos y Plutón. Pues
y Plutón.
Hay que decir y Neptuno.
Y dejarlo ahí.
Y hay que dejarlo. Porque dijeron los científicos entonces, en 2006, bueno, Plutón tiene un tamaño mucho más pequeño que cualquier otro planeta. Y eso es verdad. De hecho, hay algunos cuerpos celestes, algunos asteroides dentro del cinturón de Kuiper, que son más grandes que Plutón y no tienen en la categoría de planeta. Decían, porque tiene una órbita muy errática, muy difícil, no es perfecta, es muy excéntrica. Hay un tiempo de su órbita,
o sea,
en el
Plutón
que está...
¿Plutón deja de ser un planeta por ser original?
Por ser distinto,
por ser
claro,
distinto,
por no cumplir
por ir
las normas de la planetología convencional, efectivamente.
Pues a lo mejor merece la pena ser sí. un planetoide, ¿sabes?
Es un poco bala perdida, durante una buena parte de su órbita está tan lejos que está incluso más lejos que algunos asteroides, y durante otra parte está tan cerca que se acerca casi tanto como Neptuno, sigue su propio camino Plutón. Pero algunos científicos
me
ahora
gusta
dicen,
Plutón.
Sí, sí, bueno, pues entonces eres un planetoide.
Oye, pero si los científicos, más o menos hay consenso científico
sí.
en lo que me estás diciendo, que Plutón no es un planeta, ¿por qué el director de la NASA ha dicho esto? O sea, va por libre también.
Va por libre, es otro planetoide. Es que, él no es científico. Él
¿quién
tiene
es
otra
este señor?
Jim Bernstein, que es,
exacto.
Causó mucha polémica su designación como director de la NASA, amigo íntimo de Donald Trump, no tiene preparación científica previa, él ha sido administrador de empresas, ha sido político, pero no es exactamente científico, es un hombre muy controvertido por sus teorías en contra de la tesis oficial del cambio climático. En definitiva, fue una designación política que en la NASA no a todo el mundo le gustó. Y de hecho el argumento que ahora nos pone no es científico, él simplemente dice, Plutón es un planeta porque así lo estudié yo.
O sea, le falta decir bueno, porque lo digo yo.
Sí, bueno, pues hemos estudiado muchas cosas que nos ha demostrado después que no fueron ciertas, ¿no? La ciencia hoy por hoy certifica que Plutón no es un planeta y así lo dice la inmensa mayoría de los astrónomos. Tampoco tiene mucha importancia. Plutón sigue siendo un cuerpo fascinante dentro del sistema solar y además el hecho de ser planeta ya ha perdido mucho prestigio
astronomía. Por lo que nos estás contando más todavía.
Porque cuando nosotros lo estudiábamos estos 9 planetas, era muy fácil estudiar esa lista de planetas. Hoy en día existen más de 1.500 planetas con nombres fuera del sistema solar. Cada vez que se mira una estrella lejana, se descubre que a su alrededor orbitan nuevos planetas, con lo cual no es tan importante ya ser planeta como lo era cuando estudiábamos esta lista.
O sea, ¿no te parece como una degradación un poquito penosa y eso, no?
Bueno, yo creo que los plutonianos. Plutón es un planeta además muy.
Los plutonianos.
Muy romántico.
Los plutonianos. Los fans. ¿O?
Algunas manifestaciones, los plutonistas, ¿no? El Plutón es un planeta muy interesante porque fue el último en ser descubierto. Se descubrió hace muy poquito, realmente en 1930, que eso no es nada, porque hasta el siglo XX todavía no se suponía que existiese. Sabía que había algo que orbitaba en los confines del sistema solar, pero no que tuviese categoría de planeta. Clyde Tombaugh, el científico que lo descubrió, lo vio prácticamente por casualidad, observando unas observaciones en telescopio. Su nombre fue puesto por una niña pequeña estadounidense porque se hizo un concurso público de nombres para ese nuevo planeta y entonces se eligió este nombre de Plutón, que lo había puesto una niña que lo mandó en una carta. O sea, que tiene mucha amiga Plutón como planeta.
O como planetoide.
O como planetoide. O como planeta enano. O como lo que quieran que le llamen en la próxima reunión de la Unión Astronómica Internacional, que será en unos años y que volverá a tener que decidir qué hacen con Plutón.
Bueno, pues este próximo 7 de septiembre se conmemora el aniversario de que Plutón ha dejado de ser oficialmente un planeta. Pero visto lo visto y por lo que nos has contado, yo me declaro ahora mismo pues plutoniana.
Que se quede como está.
Pues sí.
Bueno, a lo mejor hay que indemnizarle ahora todo ese tiempo perdido.
Jorge, gracias.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Y mira, te cuento que hoy es el Día Mundial del Mieloma Múltiple y por eso estamos en las oficinas de Celgene en España, aquí, en una compañía biofarmacéutica líder en la investigación de esta enfermedad de la sangre, de la que se diagnostican más de 2.000 nuevos casos cada año en nuestro país. En Celgene están muy comprometidos con ayudar a estos pacientes, por eso se esfuerzan investigando e innovando cada día para mejorar su calidad de vida. Y hablando también de calidad de vida, tener una nevera repleta de cosas ricas, de bueno, alimentos sanos a ser posible, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Esa dieta sana, saludable, que queremos además recuperar a toda costa ahora que hemos vuelto de vacaciones, pero a veces abres la nevera y realmente te encuentras dos yogures, un trozo de queso y un plátano. Esto es lo que le estamos preguntando esta tarde
a los oyentes.
El medio limón y la zanahoria blanda. Exactamente. Preguntamos a los oyentes, Fernando, Rosa, por eso, abres la nevera hoy, esta tarde de este 5 de septiembre, ¿y qué te encuentras dentro? Rosa, ¿qué se encuentran los oyentes?
Bueno, pues neveras que están tiritando. En casa de Laura siempre se decía, tengo la nevera tan vacía que si se mete un ratón se esnuca. Pues eso, que la vuelta de agosto es muy dura y yo veo por aquí una nevera, por ejemplo, con espinacas, jengibre, pechuga de pollo, un yogur y cositas de dieta, porque efectivamente hay que cuidarse. Pero siempre hay algo que nos puede alegrar la vuelta, como por ejemplo unos buenos tomates de pueblo.
Bueno, ya vinimos de vacaciones a mitad de mes, pero bueno, este fin de semana hemos ido al pueblo. La nevera la teníamos vacía, pero ahora la hemos llenado de tomates. Tomates analógicos, no los que te venden en los supermercados. Tomates de verdad, que los cortas y dentro hay tomate, hay carne, no hay agua. Unos tomates buenísimos, que te los puedes comer con un poquito de sal y punto. Tomates buenísimos, de pueblo. Venga, muchas gracias, besos.
Ay, estoy llorando de imaginármelos.
Lo de tomates analógicos me ha llegado.
Yo me quedo con el jengibre. El jengibre aguanta muy bien el paso del tiempo. Yo creo que hasta 7 años puede estar el jengibre sin que se note, ¿eh? Porque ya hemos dicho que la zanahoria se le nota, pero el jengibre lo dejas ahí y no se nota que no has hecho la compra.
El jengibre es como un fósil.
Sí, exacto.
Está ahí igual siempre. No me dan ganas de comérselo.
No, basta con cortarlo, que se queda sequito de la punta y ya te
lo tiras al jengibre y parece que hay algo.
De todas formas, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que una de las cosas más socorridas que siempre uno tiene que tener en la nevera son los huevos.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pepe de Navarra. Cuando vengo de vacaciones, lo que no me puede faltar de la nevera son los huevos, porque los huevos son muy apañados. Los huevos, está de huevos fritos, está de huevos con una tortilla, con una lata de atún que tengas por la despensa. Bueno, que te sacan de muchos apuros los huevos fritos.
Hombre, claro, un huevo cocido.
Yo pongo la sartén a calentar antes de comprobar si hay huevo frito, huevo en la nevera, porque doy por supuesto que...
¿Qué va a haber?
Alguna vez me ha pasado, tener que retirar la sartén y... Pero, hombre, ¿cómo
hombre,
no
por favor.
¿Cómo no han nacido los huevos aquí dentro de la nevera?
Eso sí que es el síndrome de la nevera vacía. Si no hay huevos, entonces ya no hay de
entonces
nada.
Ya no hay nada.
¿Cómo está tu nevera en esta tarde de 5 de septiembre? ¿Sufre el síndrome post-vacacional o el síndrome de la nevera vacía? O a lo mejor no, tú eres muy previsor o previsora y está repletita además de cosas ricas. Queremos que
de jengibre.
Por ejemplo, y zanahorias blandas. Bueno, nos lo cuentas en @ La Tarde Cope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Y en esta tarde de 5 de septiembre hay reunión, están reunidos ahora también Partido Socialista y Podemos. ¿Con qué resultados? Eso se verá, pero enseguida lo comentamos con Miriam Fernández.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
Soy
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Carrefour y Carrefour.es, hasta el 8 de septiembre te descontamos el IVA en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable para las próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estás informado.
Porque yo tengo una banda de rock and roll.
Estos tienen una banda de rock and roll y los otros tienen una banda de negociación. Ha comenzado la negociación, parece, entre Podemos de nuevo y el Partido Socialista. Se vuelven a ver las caras Carmen Calvo y Echenique. Vamos a analizar lo que está sucediendo, ha sucedido ya con la ayuda de Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Yo creo que la última vez que tú y yo hablamos de estas cosas fue un 22 de julio, después de una bronca bestial entre Sánchez e Iglesias en el Congreso de los Diputados. ¿Tienes sensación de que estamos con la rueda del hámster?
Sí, yo venía aquí pensando todo el rato en García Márquez y en su crónica de una muerte anunciada. Pues a lo mejor puede ser la crónica de una no negociación anunciada. Vamos a ver qué pasa esta tarde, quién se levanta antes de la mesa, lo decías en tu introducción, pero ya lo advertía Pablo Iglesias. Vamos a poner otra vez encima de la mesa ese gobierno de coalición, vamos a pedir competencias en transición ecológica, en empleo, descartamos, desdeñamos esa oferta de Carmen Calvo, un poco extraña, ¿no?, de entrar a politizar órganos, siempre algo que Podemos ha criticado. Y bueno, y han dicho, a ver cuánto tiempo aguantan escuchando nuestras propuestas y si no se van con enfado. Bueno, pues en esas estamos ahora mismo.
Miriam, ¿Carmen Calvo y Echenique se miran a los ojos cuando negocian o no? ¿Sabes tú eso?
Yo creo que mirarán más el papel, se leerán ahí lo que tienen apuntado, porque la tensión con la que llega esta reunión es tremenda y ya estamos en un juego de echar la culpa al contrario. Una distribución de culpas, lo que llamábamos el famoso relato de cara a unas posibles elecciones que ya muy pocos ponen en duda. Entonces estamos viendo a ver quién es el culpable de esas elecciones, ¿no? ¿Quién carga con esa culpa y los ciudadanos le castigan más en las urnas? Pero bueno, parece que Podemos en las urnas, según las encuestas, no saldría tan mal, podría mantener o bajar un poquito y el PSOE podría subir. Los más optimistas hablan de 150 escaños, incluso 140. Entonces, bueno, pues después de unas elecciones estarían condenados otra vez a entenderse. Entiendo que el objetivo sería ahí no depender de los independentistas. Si diese la suma entre los dos, podrían hacer un gobierno a lo mejor un poquito más estable que el que se podría formar en este momento.
Cuéntanos, explícanos por qué han calentado la reunión esta mañana. Porque Iglesias esta mañana en Antena 3 ha dicho que en realidad el problema que tiene Sánchez es que no quiere compartir responsabilidades.
El problema es Sánchez. Hay algo en él que le hace muy difícil entender que tiene que compartir responsabilidades, que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros.
O sea, Iglesias señala...
Se la ha devuelto a Sánchez, ¿no? Cuando dijo que el principal escollo para que haya un gobierno en este país es Pablo Iglesias. Le señaló personalmente, pues se la devuelve totalmente. Está diciendo que en otras comunidades el PSOE y Podemos o sus confluencias han puesto de acuerdo y aquí no, porque es un problema de fobias personales, como llegó a decir ayer y hoy ha repetido Gabriel Rufián, que parece que ahora es un analista de la situación política que incluso carga más contra Pablo Iglesias que contra el PSOE. Eso también es significativo.
¿Y por qué Sánchez sigue insistiendo en que él está en una vía intermedia?
Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Y una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia.
¿Cuál es la salida intermedia? Si le dice a Iglesias, oye, yo a ti en el gobierno no te quiero. Y si acaso te dejo ser el presidente de la CNMV para controlar a las empresas del IBEX, imagínate.
No es una vía intermedia. Sí va de vencedores y vencidos. Y esto va, pues bueno, de que se escenifique que él está haciendo todo lo que puede. Y además, en la estrategia de vender este liderazgo, lo están haciendo bastante bien en el PSOE, esa imagen de que hacen todo lo que pueden, que no renuncian a formar gobierno. Lo que hizo ayer fue muy hábil. al quedar con el PNV, con el PRC, Esquerra Republicana de Cataluña, para hoy acorralar más a Podemos, para decirle todos están dispuestos a facilitar el gobierno y faltas tú. También ha sido hábil aquello de decir vamos a establecer unos mecanismos de control del acuerdo, porque tú decías que no te fiabas de mí, pues venga, te lo pongo en bandeja, vamos a revisarlo a nivel parlamentario con un organismo de Hacienda. O sea, también al incluir medidas del programa de Podemos en este documento de 370 promesas, ¿no? Ahí está siendo muy hábil a la hora de decir que está haciendo todo lo que puede y quien lo está vetando es Pablo Iglesias.
O sea, tú como juez, analista, juez de esta escenificación, ¿crees que en este momento está ganando Sánchez?
En este momento sí, pero vamos a ver, porque Pablo Iglesias puede ahora dar muchos giros de guión para él quedar mejor de cara a la ciudadanía. Yo pongo en duda bastante que vaya a haber un intento de investidura, pero imagínate que se produce ese debate.
Sí.
Y va Pablo Iglesias en el último momento, sí, y dice que facilita ese gobierno, pero que no quiere tener nada que ver con ese gobierno. Y le hace una oposición dura, Pablo Iglesias, le hace una oposición dura Pablo Casado, Albert Rivera. Entonces, Sánchez se encuentra con un gobierno que han posibilitado los de Podemos, los independentistas, los nacionalistas, más solo que la una, intentando negociar cada propuesta que quiera sacar adelante sin unos presupuestos, y dentro de unos meses tiene que ir a las urnas en una situación de debilidad suprema.
Bueno, o sea, esto es muy interesante, este escenario que estás planteando tú. El escenario de, mira, Pedro, yo te soporto tan poco que te voy a votar para que gobierne. ¡Hala! ¿No quería gobernar? Venga, gobierna, pero conmigo en la oposición.
Eso
pero
es.
Claro, para eso tiene que haber debate de investidura y para eso tiene que haber un encargo del rey.
Y los tiempos son muy justos. Dicen que queda mucho tiempo si hay voluntad, pero bueno, voluntad parece que es bastante cuestionable que la haya, porque no se ponen de acuerdo para que están reunidos, no lo tienen claro, y los tiempos están muy ajustados. Daría tiempo, sí, la semana que viene se reúne con los líderes de las grandes formaciones, la siguiente ya sería la ronda de consultas con el rey, y en el último extremo ya la votación, que según fuentes del PSOE podría celebrarse la segunda votación el propio día 23, o sea, hasta las 12 de la noche es hábil para la segunda votación.
O sea que lo que a Sánchez le puede interesar, lo que más le puede interesar, es no recibir el encargo del rey de someterse a una investidura, por lo que me estás diciendo.
Eso es, porque si Podemos juega con ese movimiento para hacerle un gobierno mucho más débil del que él desea y en el que él está trabajando, pero bueno, también podría dar Pedro Sánchez una imagen en esa investidura,
¿sí?,
de que ha vuelto a intentarlo, que está hasta el final echando el resto por un gobierno y que son el resto los que le están impidiendo llegar al poder, ¿no? Imagínate también si el PNV,
¿sí?,
si Esquerra Republicana se suman desde la tribuna en esa hipotética investidura a las críticas a Pablo Iglesias, como están haciendo últimamente. ¿Esto es culpa de Pablo Iglesias? ¿Es culpa de Pablo Iglesias? Pues bueno, también ayuda a conformar ese relato de que Pedro Sánchez lo intentó todo hasta una segunda votación y que el que lo frustró fue Pablo Iglesias.
Una última cuestión, en 30 segundos. Torra ha estado hoy en Madrid, ha dicho que él solo va a aceptar una sentencia absolutoria. Marchena está temblando, Marchena está cambiando lo que estaba preparando en la sentencia. Ha amenazado con desobediencia, ha comparado las protestas en Hong Kong con las protestas que pueden organizar los independentistas. ¿Crees que realmente estas amenazas, porque no se puede hablar de otra cosa, de Torra, tienen peso? ¿Están los independentistas con fuerza para montarla en la calle? ¿Qué puede pasar cuando se produzca esa sentencia?
Bueno, yo creo que se avecina un otoño muy, muy caliente, y por mucho que estemos acostumbrados a estas frases grandilocuentes o delirios de Torra, no dejan de ser muy graves. Es muy grave que de alguna forma esté llamando a la desobediencia civil. Es verdad que el momento de la sentencia puede hacer aflorar la llama independentista, que ahora puede estar más apagada, más aplacada, pero también se avecina la diada. Mañana y pasado se conmemora que hace 2 años en el Parlamento estaba el asunto de las leyes de desconexión votándose. Es decir, aunque ahora esté la situación un poco más suave, vienen tiempos muy complicados, y lo que ha dicho Torra es tremendo, porque si lleva a cabo lo que está amenazando, bueno, pues que mire lo que le ha pasado a sus compañeros o que mire a Puigdemont, que está fugado de la justicia.
Mire, Fernández, gracias por tu análisis. Y si te enteras esta tarde de si Calvo y Echenique se han mirado a los ojos...
Te llamo inmediatamente.
No dudes, las líneas están abiertas, como decimos en la radio. Gracias, Miriam.
Gracias a ti.
Las 4 y 43 minutos, hora menos en Canarias, 5 de septiembre. Quizá para ti hoy sea un día cualquiera, un jueves como otro, pero no lo es para alrededor de 12.000 personas en España que luchan contra el mieloma múltiple. Porque hoy es el día del mieloma múltiple. Un día contra este cáncer de sangre que afecta a la médula ósea, del que cada año se dan 2.000 casos nuevos, generalmente, y ahora lo comentaremos, en personas de 65 años o más. Porque queremos saber más sobre este cáncer y porque nos queremos acordar, por supuesto, hoy de los pacientes, esta tarde emitimos el programa desde la sede de los laboratorios del GENE. Y nos acompaña ya a esta hora Jesús San Miguel, que es director médico de la Clínica Universidad de Navarra y es miembro del Grupo Español de Mieloma de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bueno, es miembro fundador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Probablemente una de las personas que más sabe de esto, no de España, sino del mundo, porque creo que también preside la Sociedad Internacional de Mieloma, ¿no?
Bueno, no sé si sé mucho o poco, son los años. Yo empecé a trabajar en esta enfermedad en el año 76, son 40 años dedicados a esta enfermedad. Una enfermedad que la gente conoce de alguna manera poco y la confunde con el melanoma, no tiene nada que ver. El melanoma es un cáncer de la sangre, este es un cáncer de la médula ósea, del tuétano de los huesos, de la factoría donde se forman las células de la sangre. Y una de las células de la sangre que está en la médula ósea es la célula plasmática. Es una célula muy importante, todos las tenemos, pero esa célula en algunos enfermos se transforma en maligna. La célula plasmática se encarga de producir las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, por tanto es una célula muy importante.
Fundamental.
Clave. Entonces, en los pacientes con mieloma esa célula prolifera mucho y produce esas inmunoglobulinas y dan esa banda monoclonal. Si esa inmunoglobulina se elimina por el riñón, puede dañar el riñón. A la vez, esa célula produce unas sustancias que activan al osteoclasto. El osteoclasto es la célula que tenemos en nuestro organismo para renovar el hueso, destruir el hueso. Las activan y por eso los pacientes con mieloma tienen destrucción de los huesos.
Porque los síntomas, ¿cuáles son entonces, doctor?
Pues, pueden tener insuficiencia renal por este motivo de la eliminación de las inmunoglobulinas por el riñón. Pueden tener dolores óseos por la destrucción ósea que se produce. Cansancio por anemia, porque se infiltra la médula ósea, porque esas células proliferan tanto que de alguna manera son capaces de agotar dentro de la médula ósea las reservas de otras células. Estos son cansancio, astenia por la anemia, posible insuficiencia renal o lesiones óseas, dolor óseo, los síntomas más frecuentes en un paciente con
Y afecta
mieloma.
Fundamentalmente a personas de más de 65 años, sí. Pero no solo.
No solo. Nosotros vemos a veces pacientes con 30, con 40 años, con mieloma múltiple, pero es una enfermedad que afecta el pico de edad es a partir de los 65 años. Como casi todos los cánceres, salvo las leucemias infantiles, el cáncer es mucho más frecuente con la edad avanzada.
Dice que lleva, ¿cuántos? 40 años, ¿no?
Más, 42 años.
¿Cómo ha sido la evolución de esta enfermedad a lo largo de estos años?
Sí, realmente es apasionante ver la historia de esta enfermedad. Mire, en los años 70, cuando yo empezaba a trabajar en esta enfermedad, solamente había un fármaco útil para su tratamiento, un agente alquilante, quimioterapia. La gran revolución se produce cuando se descubren dos grupos farmacológicos. Uno, el inhibidor de proteasoma. Esto suena muy raro, ¿no?
Como, sí,
para que la gente lo entienda, nuestras células tienen todas unos basureros, son el proteasoma, que se encargan de que las proteínas, cuando están en exceso, se degraden. Eliminar esas proteínas. Pues a una persona muy inteligente se le ocurrió decir, y si yo inhibo el proteasoma, se acumularán esas proteínas dentro de la célula y se convertirán en tóxica para la célula y se morirá. Gran descubrimiento, los inhibidores de proteasoma. El segundo gran descubrimiento, los inmunomoduladores. Fármacos son fármacos que lo que hacen es estimular nuestro sistema inmune, hacer que nuestras células de nuestro sistema inmune reconozcan a las células tumorales, activando los linfocitos natural killer, las células citotóxicas, para destruirlas. Y estos fueron los dos grandes cambios, y ninguna de las dos es quimioterapia. Y a ellos les han seguido los anticuerpos monoclonales. Y claro, esto ha sido un cambio paradigmático. En los últimos 5 años se han aprobado 6 fármacos para mieloma múltiple.
¿Cómo ha cambiado esto la vida de los pacientes?
Fíjese, cuando yo empezaba a trabajar en esta enfermedad, de años 70, años 80, años 90, porque el cambio se produce en el 2000.
O sea, la esperanza de vida, menos de 20 años llevamos, digamos, con este cambio.
La esperanza de vida para estos pacientes era en torno a una mediana de 2-3 años. Hoy en día, hablaba la semana que viene, tenemos la reunión internacional, y la charla que yo tengo que dar, la introductoria, es: ¿puede ser el mieloma ya una enfermedad curable? Hay un 30% de pacientes que sabemos que con lo que les tratamos hace 10 años, ya con los fármacos nuevos, están libres de la enfermedad a más de 10 años. Eso es un concepto de posible curación en esos pacientes. Es decir, es un cambio de paradigma absoluto.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuánta parte de esto que nos está contando tiene que ver con la investigación que se lleva a cabo en España?
Pues, normalmente en estas situaciones se dice: me alegra que me haga esta pregunta. Pues sí, me alegra de verdad. Pues, me alegra de verdad.
Me alegro de haber hecho la pregunta.
Porque, yo creo que es apasionante ver la contribución que ha hecho el Grupo Español de Mieloma. Miren, el Grupo Español de Mieloma engloba a cerca de 100 hospitales en España que aportan para los enfermos los mejores test diagnósticos y los mejores tratamientos a través de ensayos clínicos, en una colaboración muy estrecha con la industria. El Grupo Español de Mieloma ha contribuido a la aprobación de varios de estos fármacos, que no digo los nombres porque no se pueden decir nombres comerciales, pero inhibidores de proteasomas, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, muchos de ellos han sido aprobados gracias a los estudios del Grupo Español de Mieloma.
O sea, estamos a la vanguardia.
Absolutamente. Es decir, en nuestros hospitales, supongo el ejemplo, en la Clínica Universitaria de Navarra, tanto en la sede de Pamplona como en la sede de Madrid, tenemos más de 20 ensayos clínicos, muchos de ellos compartidos con otros hospitales del Grupo Español, disponibles para los pacientes. Los CAR-T tan famosos, esta revolución de estas células que se les modifica genéticamente para que destruyan a las células tumorales, pues en este momento tenemos varios ensayos con CAR-T en nuestro centro, y esto es, creo que es apasionante el ver la contribución y el trabajo en red de todos los hospitales españoles. Y también hemos contribuido a dos conceptos muy importantes. Un concepto es tratar de erradicar toda la enfermedad, el concepto de la enfermedad mínima residual.
¿Eso qué es?
Pues mire,
una especie de cronificación.
No, me va a entender. Cuando el cáncer, y el mieloma es una forma de cáncer, es a veces como un iceberg. Y uno ve la parte de la superficie, pero no ve lo que hay debajo. Y a veces decimos en un paciente: ha alcanzado remisión completa, y todos están muy contentos, ha remitido la enfermedad, pero queda debajo sustrato y el enfermo luego recae. Entonces, nosotros estamos desarrollando técnicas que nos permiten, hemos desarrollado técnicas en el Grupo Español, que nos permiten detectar una célula tumoral entre 1 millón de células normales. Y la gran aportación del Grupo Español ha sido el concepto de detección precoz y tratamiento precoz. Estamos tratando las formas iniciales del mieloma, y esto puede cambiar, es un nuevo paradigma. De hecho, en base a estas dos aportaciones, han cambiado los criterios tanto de diagnóstico como de respuesta en el mieloma.
Pues desde luego es para estar orgullosos. Le estoy escuchando, no sé qué opinarán los oyentes, porque yo le escucho, le veo entusiasmado con lo que cuenta, que desde luego es para estarlo. Y sonrío, porque verdaderamente lo que cuenta, ¿no?, yo creo que es esperanza pura para tantos y tantos pacientes que a lo mejor acaban de recibir un diagnóstico, ¿verdad?, de mieloma múltiple, que a lo mejor no sabían ni lo que era esto. Yo creo que con lo que está contando Jesús, con ese entusiasmo, que se nota que realmente es un apasionado de este trabajo, de esta investigación, y que además nos podemos sentir orgullosos, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en España. Jesús San Miguel, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenas tardes. Bueno, pues desde luego un acercamiento que estamos haciendo a esta enfermedad para muchos desconocida en este día 5 de septiembre. Seguiremos haciéndolo a lo largo de esta tarde, desde luego con aportaciones tan interesantes seguro como la del doctor Jesús San Miguel, como decimos, director médico de la Clínica Universidad de Navarra. Por cierto, otra cuestión, eres de los que lees, ¿verdad? Y lees mucho y seguramente estás siempre buscando lecturas interesantes por ahí. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Nunca me ha atrapado tanto el comienzo de un libro como este. La danza de los tulipanes. Aquí, las tranquilas vidas de los habitantes de Urdaibai se ven sacudidas por un asesino desafiante que deja tulipanes rojos junto a sus víctimas. Y es que la flor más bella puede inspirar a veces crímenes atroces. Es lo que tiene esto del thriller. Este es, podríamos decir, un thriller perfecto. La danza de los tulipanes. Recuerda, es el título de Ivonne Martín, publicado por Plaza y Janés. ¿Cómo tenemos la nevera? Rosa Rosado.
Pues mira, decíamos antes que en casa de Fernando nunca faltan huevos.
Bueno, no ha dicho exactamente eso, quiero decir que bueno, pone la sartén con el aceite.
Vamos a ver que nunca faltan huevos.
Vamos a ver que esto, vamos a ver con las polisemias,
¿eh? Que lo da por hecho.
Vamos con las polisemias, ¿eh?
¿Eh?
A ver, eso.
Hablábamos, pues, que a Fernando le gusta el huevo frito, cocido, todas las formas, ¿no?
No. Yo no he dicho eso.
Ah, no, bueno, no me
dicho
le va.
Eso. Yo he dicho que a veces pongo la sartén en el fuego, ahí. Y doy por supuesto que hay huevos,
claro.
Abro la nevera y no hay huevos y tengo que apartar la sartén. Ya está, ¿eh? Nada de declaraciones testosterónicas, que
bueno,
diría Iglesias.
Bueno, pero es que
¿eh?
Yo no iba por ahí. Tú das por hecho que, a ver, que te gustan los huevos y que en casa pues vas a tener siempre huevos para hacerte unos huevos fritos. Bueno,
bueno,
pues,
¿por dónde ibas?
En,
a ver.
En casa de este otro oyente.
Pasemos a otro.
Exactamente.
De la huevera, pasemos a la segunda balda,
sí,
de la nevera.
Venga. A la yogurtera.
Exacto, venga. Yogurtera.
Hola, gente, ¿qué tal andamos? A ver, en mi nevera solemos tener un poquito de todo, ¿no? Yo al ser cocinero pues siempre me gusta tener cosillas, pero tengo un problema con mi pareja, con mi chica, y es que ella lo único que hace es comprar yogures. Y la quiero preguntar desde aquí, aprovechando, porque me da miedo preguntárselo a la cara, cariño, ¿por qué tanto yogur? Yo creo que con los 12 o 6 el pack que te viene tenemos de sobra. ¿Por qué hay que estar comprando siempre yogures? Pues eso, que en mi nevera hay de todo y yogures.
Un saludo, gente.
Abre el tipo la nevera, ¿eh? Y hay allí 14 paquetes de yogur, ¿eh? Apilado. Todo además sin sabor, blanco, blanquito, todo pinto,
natural, todo, sin azúcar ni nada. Como
azúcar.
Tienen que ser los yogures.
Super bio componentes que dan un tránsito intestinal maravilloso.
Como tiene que ser. Bueno, ¿qué tienes tú en la nevera? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Paquetes de yogures.
Ah, que todavía me queda.
Claro.
Ay, que veo el reloj de lejos, perdón.
Mira, entonces te voy a poner...
La miopía.
Entonces igual hay algo más que yogures.
Sí. Mira lo que dicen los oyentes.
A ver, hay un poquito de chorizo por ahí.
Un poquito de agua, algo de Coca-Cola y poco más.
Todavía no me he ido de vacaciones, me voy ahora en septiembre, pero yo normalmente siempre tengo la nevera, hombre, repleta de tonterías, ¿no? Pero que de comida normalmente sí. Tengo fruta, verdura, leche, salsas de tomate y mayonesa, lo imprescindible, los tuppers con la comida que me han quedado de un día para otro. Y me gusta tener las cosas más o menos así ordenadas, no abrir la nevera y parecer la leonera ahí dentro que no encuentras nada.
Una mujer ordenada, ¿cómo
todos
tiene que
los
ser?
Españoles que ahí se está. Van de vacaciones en septiembre están llamando a la tarde de COVE para contarlo. ¿Por qué será?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa, pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Eh? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?